Onda Corta.
Onda Corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. A nombre del equipo de realización, Patricia Martínez, nuestra productora general, Efraín García en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción, te deseo la mejor de las jornadas. Hoy vamos a estar conversando con Darío Alemán Cañizares, director editorial de la revista independiente cubana El Estornudo, y también vamos a recibir en la segunda parte del espacio a Normando Hernández, expreso político del grupo de los 75, quien preside el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa. ¿Por qué vamos a hablar sobre esto? Bueno, porque en horas anteriores a la emisión de este espacio, el régimen de La Habana, bueno, acaba de lanzar una nueva ley de comunicación que va a afectar muchísimo a la libertad de expresión y, por supuesto, a la libertad de prensa. Así que mantén la sintonía, que es un programa muy interesante que vas a disfrutar en esta emisión. El espacio Arcoíris está recibiendo al periodista Darío Alemán Cañizares. Él es el director editorial de la revista independiente El Estornudo. Bienvenido aquí a Arcoíris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, un placer recibirte para poder conversar con esto. Óyeme, es muy preocupante y hemos destinado el espacio de esta semana para hablar sobre la poca libertad de prensa que existe dentro de Cuba y también la poca libertad de expresión que tiene la sociedad civil. Y ya va a entrar en vigor una nueva ley de comunicación por parte del régimen de La Habana. Al menos tres publicaciones con periodistas en Cuba han denunciado en las últimas horas estrategias represivas en contra de la libertad de prensa por parte del gobierno cubano. El régimen arremetió el jueves contra varios periodistas independientes, en especial con los que trabajan con los medios El Toque, Cubanet y Periodismo de Barrio. Las tres publicaciones están basadas en los Estados Unidos y cuentan con una red de colaboradores en la isla. Las acciones represivas van desde intimidación, detenciones breves, filmaciones en cuartos de interrogatorio, revisión de sus teléfonos celulares y computadoras, hasta la confiscación de artículos personales, dispositivos electrónicos y también dinero. Y no podría faltar las amenazas de altas penas de prisión. Y esto es muy preocupante para la prensa dentro de Cuba. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué repercusión puede tener para un periodista independiente que esté trabajando ahora mismo para El Estornudo enfrentarse a esta nueva ley de comunicación que ya entra en vigor?
Bueno, esta ley realmente, excepto algunos detalles, no viene a decir nada nuevo, por lo menos en la práctica, ¿no? Creo que es parte de una política que ha tenido el régimen cubano en los últimos años, que va de, digamos, institucionalizar la represión, institucionalizar la censura, plasmar lo que se hacía en la práctica de manera totalmente arbitraria, llevarlo a una ley, ¿no? La represión, por ejemplo, lo vimos cuando se llegó el nuevo Código Penal, y esta ley de comunicación lo que hace es llevar sobre el papel, darle categoría de ley a la represión, a la censura, al hostigamiento que desde hace muchísimos años, bueno, desde siempre realmente, pero sobre todo desde hace unos cuantos años, cuando surgió todo este movimiento, o se fortaleció este movimiento de la prensa independiente cubana, que está llevando a cabo. Todos sabemos que, por ejemplo, algo que dice esta ley es que Cuba no reconoce ningún sistema de prensa ajeno al Estado socialista, fuera de del sistema de prensa del Estado socialista. Esto es una cosa que ya existía. O sea, nunca hubo un reconocimiento legal para ningún medio de prensa que no estuviera, que no fuera regido por el Partido Comunista de Cuba. Eso que no estuviera asociada a la UPE y que, por supuesto, su política editorial, su línea editorial, no siguiera las pautas que impone el régimen. Entonces, eso es algo que ya existía, que nunca, nunca hubo ningún reconocimiento legal ni de ningún tipo, excepto como enemigos de la revolución, a estos medios, ¿no? Ahora está sobre un papel. Y, por supuesto, esta nueva oleada, que no es la primera, repito, esta nueva oleada, pues viene un poco a reforzar y a limpiarle el terreno al régimen, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, que cada vez son menos los periodistas independientes que están en Cuba, los colaboradores de estos medios, muchísimos periodistas han tenido que emigrar, han tenido que ir al exilio, forzado por justamente esta práctica represiva que ha sucedido en oleadas durante años anteriores.
Me llama mucho la atención y me viene a la mente, ¿no? La película, por ejemplo, que acaba de salir de Berto Padilla, y queremos conocer, ¿no? Las repercusiones que tiene el momento actual con esta ley, con lo que se vivió allá en Cuba en esa época.
Sí, bueno, es que hay cosas que para ellos no, que para el régimen no pasan de moda esta práctica de imponer el discurso de una especie, una suerte de discurso de mea culpa, ¿no? Personas allegadas, incluso yo mismo, hemos estado en esa situación. En un interrogatorio generalmente buscan, siempre como una especie o una serie de interrogatorios finales, donde después de hacer su trabajo, la seguridad del Estado busca con qué chantajear, ¿no? Busca que hay personas que, digamos, les puede afectar más el tema de la familia. Hay personas que simplemente están en una situación porque, o sea, son periodistas independientes, pero también son cubanos como cualquier otro y están viviendo la misma situación que viven muchísimos otros cubanos, de precariedad, de tener que enfrentar los apagones, la falta de agua, la inflación. Entonces, la escasez de alimentos, de medicina. Entonces, son realmente personas que tienen en su proyecto de vida la vista en emigrar y la necesidad de emigrar. Entonces, muchas veces la seguridad del Estado aprovecha estas cosas, impone, o sea, y digamos que hace este tipo de chantaje. Realmente no lo hacen con el objetivo de, digamos, de que, o sea, cuando vemos esos supuestos compromisos que vemos en redes sociales de muchas personas que lo hacen diciendo que no van a trabajar más en otros medios, etcétera, medios independientes, incluso lo ponen en el subversivo, ¿no? Cuando uno ve ese tipo de publicaciones, realmente la seguridad del Estado no pone esa condición con el objetivo de que la gente se lo crea, ¿no? Es una manera, porque es muy evidente que es una manera de imponer el miedo, de decir, tenemos el control, ¿no? Y también tienen la idea de que eso es como humillante para estos periodistas, estas periodistas independientes, pero están muy equivocados en ese sentido, porque, o sea, ya es conocido, o sea, ya se conoce, ¿no? Que son personas que son víctimas y que tienen muchas veces que asumir este tipo de posiciones porque no les queda más remedio, porque están atrapados en un régimen que tiene absolutamente todo el poder y tiene la capacidad de hacer todo lo que quiera, ahora justamente hasta de manera legal, y lo pongo entre comillas, ¿no? Con esta nueva ley de comunicación.
Y fíjate que lo interesante de esto que está haciendo el régimen ahora mismo, que horas antes que entrara en vigor esta ley, bueno, me hablabas de los interrogatorios que tú pasaste, que yo sé que son bastante estresantes pasar por un interrogatorio de la seguridad de Estado, y los periodistas que fueron víctimas recientemente estaban diciéndolo y denunciando que entre 8 y 12 horas durante los mismos les gritaban verbalmente, trataban de interrogarlo y sacarles información para que hablaran de otros colaboradores de la prensa independiente. Y me llama mucho la atención y quiero tocarte este tema para saber tu visión con la sociedad civil, que son personas comunes que hacen un trabajo de denuncia a través del periodismo y que facilitan también el trabajo a los periodistas independientes. Hay mucha gente que está diciendo hasta en sus redes personales, me retiro de todo tipo de denuncia. Quieren apagar las voces no solo del periodista independiente, sino también de la sociedad civil cubana.
Sí, eso parte de, bueno, a ver, parte del todo esto parte del hecho de que el periodismo independiente en Cuba se ha ido haciendo por el camino, ¿no? Digamos que el castrismo rompió cualquier tipo de tradición realmente de compromiso con el periodismo, de una academia periodística, ¿no? La academia realmente es un lugar, el periodismo en Cuba, lo que se enseña como periodismo en Cuba es un lugar de adoctrinamiento. Entonces, eso forzado muchas veces que Bueno, en muchos casos hay periodistas que se han tenido que hacer, ¿no? Son personas que han salido de organizaciones de la sociedad civil, de la misma oposición, ciudadanos incluso comunes, ¿no? Digamos que no están asociados a ningún tipo de organización de la sociedad civil independiente y que han asumido esa práctica y realmente son periodistas, ¿no? No serán periodistas académicos, pero son periodistas porque ejercen el periodismo. Tienen un compromiso con la verdad.
No, y está el periodismo ciudadano.
Con contar la realidad en cubana. Pero, exacto, y además existe esto de este llamado periodismo ciudadano. Uh-huh. Entonces, esto viene a empeorar esta oleada represiva, que obliga a estos periodistas a dejar de hacer su trabajo. Esto afecta realmente, o sea, realmente sí afecta muchísimo a los medios. Ellos están apostando por eso, saben que así funciona. Durante unos años hubo cierta presencia de periodistas independientes en Cuba, bastante en sus primeros tiempos, digamos, estoy hablando, no sé, salieron medios como Periodismo de Barrio, El Toque, El Mismo Estornudo. Así que estaban en Cuba, esos periodistas sufrieron muchas presiones por parte de la seguridad del Estado, la inmensa mayoría tuvieron que irse del país, y claro, eso implica una desconexión, lo queramos o no, con la realidad cubana, en el sentido de que hay que estar viéndolo todo el tiempo en redes, no sé qué, pero no se está sobre el terreno, y periodísticamente, el estar en el terreno tiene mucho valor, y eso es lo que han dado estos periodistas que se han formado por el camino, ¿no? Este periodismo ciudadano es lo que ha, digamos, ha mantenido ese valor de hacer periodismo sobre el terreno dentro de Cuba. Sin embargo, ya la seguridad del Estado sabe que esa es una manera de debilitar a los medios independientes y entonces ataca justamente ahí, ¿no? También ataca lo que puede ahí en su terreno, ¿no? En el país, pero como régimen totalitario, en fin, puede hacer lo que quiera dentro de su territorio, absolutamente lo que quiere hacer, no respeta ningún tipo de derecho, ningún tipo de libertad, y esto es una práctica que está enfocada directamente en terminar de apagar la presencia, la incidencia, los ojos y los oídos en Cuba de los medios independientes que, por presiones similares a estas en oleadas anteriores, han visto que, o sea, han tenido que migrar.
Otra pregunta, y es para cerrar la conversación. Yo creo que es bueno resaltar, ¿no?, lo que está ocurriendo con El Estornudo ahora mismo en sus plataformas sociales y el tipo de periodismo que están haciendo. Me viene a la mente ese nuevo podcast, ese nuevo proyecto LGTBI que ustedes están impulsando con la chica trans Manu, muy marica. Según tu visión, ¿vamos a seguir teniendo periodistas independientes, vamos a seguir teniendo personas contestatarias a pesar de que exista esta ley que quiere silenciar las voces disidentes y controlar la información que se genera dentro de Cuba?
Yo quiero pensar que sí, la verdad. Quiero ser positivo en ese aspecto. Quiero pensar que sí. Pero siendo sincero y ya pensándolo con la mente más fría, es mucho más difícil, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos la cantidad de personas que han abandonado Cuba, ¿no? El régimen todavía no reconoce las estadísticas completas, pero ha habido el mayor éxodo migratorio de la historia de nuestro país, por lo menos después de 59, recientemente. Hay muchos jóvenes que se van, hay muchas personas justamente que han tenido problemas, han tenido conflictos, han sido hostigados por la seguridad del Estado, y antes eso los ha obligado a irse. Y hay ese clima de represión dentro de la isla, sobre los que van quedando, puede resultar muy efectivo y dañino para los medios independientes, efectivo para ellos, dañino para los medios independientes. Yo quiero pensar que sí, pero también sería, digamos, un poco injusto, ¿no? Desde la posición, desde acá, decir, bueno, sí, desde allá que sigan surgiendo voces, que sigan saliendo gente, porque realmente el clima represivo es tremendo y no todos están dispuestos realmente a soportarlo, ¿no? Y muchos de los que están dispuestos, pues realmente, por una cuestión humana, básicamente tienen que en algún momento marcharse. Entonces, pero bueno, confío en que sí, y de hecho creo que el trabajo de los medios independientes va a ser muy importante para atraer nuevas voces a colaborar, a trabajar y a contar la realidad cubana. O sea, mientras mejor sea nuestro trabajo, mientras más comprometidos con la verdad estemos y con el respeto también a la libertad de expresión y derechos humanos, etcétera, mientras mejor sea, más posibilidades hay de que la gente dentro de Cuba nos consuma y además quiera sumarse también a estos proyectos.
Lo cierto es que después del 11 de julio del año 2021, la sociedad civil cubana, el pueblo de a pie, ha confiado muchísimo en el periodismo independiente y ojalá no muera. Ojalá que esta ley no detenga toda la información que se genera a diario desde Cuba para denunciar toda la falta de libertad y todos los problemas de derechos humanos que ha infringido, ¿no? Y que ha colocado el sistema totalitario de La Habana desde que llegó al poder en 1959 con la presencia de Fidel Castro. Fue un placer enorme recibir a Darío Alemán Cañizares, director editorial de la revista independiente El Estornudo, para analizar temas de la actualidad y, por supuesto, para analizar este tema bastante preocupante que ha sido la entrada en vigor de esta nueva ley de comunicación. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Mi segundo invitado es una persona que puede hablar muy bien con todo lo relacionado a la poca libertad de expresión y de prensa que hay en la isla de Cuba. Y estoy recibiendo a Normando Hernández, expreso político del Grupo de los 75, quien preside además el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa. Bienvenido aquí a Arcoíris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, Orelvis, y gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, un saludo para todos los cubanos dentro de la isla.
Claro que sí, amigo. Vamos a comenzar entonces y te quiero preguntar, ¿cuál es el trabajo del ICLEP y la importancia de este instituto para el pueblo cubano?
Bueno, primero vamos a comenzar a explicar qué cosa es el ICLEP. El ICLEP es el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Es la única organización de su tipo dentro de Cuba y el ICLEP tiene dos proyectos fundamentales dentro de la isla. Un proyecto es la red de medios de comunicación comunitarios hiperlocales que tenemos en 6 provincias cubanas, donde recogemos información, analizamos, imprimimos y distribuimos boletines con esas informaciones basadas en hechos en las comunidades donde estamos trabajando. Y el otro proyecto es que nosotros somos también la única organización dentro de Cuba que monitoreamos y registramos hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa. La importancia de estos dos proyectos dentro de Cuba, en primer lugar, es que son únicos. Los cubanos no tienen un espacio para expresarse libremente en ningún medio de comunicación controlado y monopolizado por el Estado cubano. Sin embargo, en las páginas de los medios del ICLEC, allí cualquier cubano que lo desee puede llegar y puede expresar su opinión personal o colectiva o contar una historia determinada sin ningún tipo de censura. Y por el otro, también no existe una entidad, una institución estatal que pueda dar curso a cualquier denuncia o violación que se esté cometiendo contra cualquier cubano o que el cubano pueda quejarse que sus derechos a expresarse libremente sin temor a represalias sean respetados por el régimen totalitario que impera en Cuba hace ya más de 60 años. Y nosotros hacemos toda la investigación pertinente y documentamos y registramos casos de violaciones a la libertad de expresión y de prensa que se comete contra el pueblo cubano. Somos la única organización que lo hacemos.
Pudimos ver con el periodista independiente y activista LGTBI, activista por los derechos humanos también, fue amenazado en su propia vivienda por ciudadanas comunes, personas de la sociedad civil. Este hostigamiento es muy común dentro de Cuba con los periodistas independientes. Cuando un periodista independiente pasa por eso, ¿qué debe hacer de inmediato para evitar que termine a males mayores esa confrontación?
Bueno, sí, el caso de Abdel Bonet Gamboa lo hemos registrado. Para hacerte más específico, incluso tenemos 4 hechos de violaciones contra Abdel Bonet Gamboa en lo que va de año. El primer hecho fue en enero, después otro en marzo, en junio y ahora en el mes de septiembre. Y la mayor cantidad de violaciones que se le ha cometido a Abdel ha sido la restricción en el espacio digital. ¿Por qué la restricción en el espacio digital? Es una técnica, es una estrategia del régimen cubano. Cuando te quitan la conexión a Internet, cuando te quitan los datos móviles por Internet, te están prohibiendo tú enviar información e incluso a recibir información. Y eso es una violación flagrante al derecho de las personas a informar y a ser informado, como lo dice el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo que debe hacer, yendo a tu pregunta, un periodista o cualquier persona, porque quiero dejar bien claro que el ICLEC solamente no monitorea la libertad de expresión y prensa de los periodistas, sino de todo el pueblo de Cuba, de todo el pueblo de Cuba. Monitoreamos. Cuando una persona se le está violando su derecho a expresarse libremente, nosotros en nuestra página, iclep.org, tenemos allí un menú que se llama denunciar una violación. Pueden entrar allí a la página del iclep y pueden denunciar cualquier violación y nosotros nos encargamos de hacer toda la investigación, hacer estos registros y ponerlo en conocimiento de organizaciones regionales e internacionales que se encarguen de defender los derechos de las personas a expresarse libremente. Los ponemos en las redes sociales y hacemos incidencia para que se conozca y las violaciones no queden impunes.
Claro. Y hablando de las redes sociales y de la página específica del ICLEP, ¿no? Ustedes también cuentan con un barómetro donde registran las violaciones de la libertad de expresión y de prensa dentro de Cuba. Te quiero preguntar, ¿cómo se ha comportado este año y se ha aumentado o disminuido respecto a años anteriores?
No, vamos en aumento. Para que tengas una idea, en el año 2023 nosotros pudimos registrar unos 494 hechos violatorios a la libertad de expresión y de prensa en Cuba. Y lo que ya llevamos de este año, ya sobrepasamos la cifra del año pasado, del pasado año. Ya vamos por 531 hechos violatorios. Esto va creciendo en todo momento. Y quiero dejar bien claro para que no exista confusión. Estas cifras son bien, pero bien conservadoras. ¿Por qué son bien conservadoras? Porque en primer lugar tenemos una metodología de trabajo bien estricta y los hechos que documentamos son hechos bien probados y verificado y contrastado de un hecho violatorio a libertad de expresión y prensa. No hacemos un trabajo a la ligera. En estos mismos momentos estamos investigando dos hechos que ocurrieron en la última semana dentro de Cuba y hasta que no tengamos la seguridad de que fue una violación a libertad de expresión y prensa, no lo registramos. Tenemos una metodología bien estricta por la que trabajamos y no nos salimos de ella.
Qué bueno haber conversado contigo y que la audiencia de Arcoíris, la sociedad civil también dentro de Cuba, pueda saber que existe una organización como la ICLEP que puede ser usada para denunciar todos los abusos, los atropellos por parte del sistema totalitario de La Habana en cuanto a la libertad de expresión dentro de la isla. Conversamos con Normando Hernández, preso político del Grupo de los 75, quien además preside el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa. Un placer haberte recibido, amigo mío.
Gracias, Jorge Elvis, por comunicarme y por invitarme a tu programa.
Punto final. Se despide el Arcoíris de esta semana, integrado por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y Jorge Elvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima. Le estaré esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro Arcoíris.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.